Señoras y señores, sean todos ustedes muy bienvenidos a este encuentro. Antes de dar comienzo al acto, decirles, informarles que el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, ya está llegando dentro de pocos minutos a participar de este encuentro. Igual, de todas formas, vamos a dar comienzo a la actividad. Nos encontramos reunidos con motivo del acto central del Día Mundial de la Alimentación 2010, Unidos contra el Hambre. Contamos con la presencia del señor ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker, señor subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Luchanov. Señor representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Uruguay, FAO, ingeniero agrónomo Antonio Morales. Señor subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Lauro Meléndez. Señor director de INDA, Luis Álvarez. Señor director de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, doctor Mario Celarrayán. Señor Director Nacional de Trabajo, Luis Romero. Agradecemos a las demás autoridades del Ministerio de Agricultura y Pesca, de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Desarrollo Social, INDA y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, así como la presencia en sala de la señora Virginia Destañari, el chef de la selección uruguaya, Aldo Cauterucho, el señor presidente del Instituto Nacional de Colonización, ingeniero Andrés Berterrech, el señor Juan Carlos Esperanza de La Especia, autoridades del Mercado Modelo de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, ADU. Al señor asesor jurídico Giancarlo Zucotti, que está en representación del señor subsecretario de la Intendencia Municipal, Ricardo Prato. A las autoridades presentes, al público en general, invitados especiales y a los medios de prensa que hoy nos acompañan. A continuación, vamos a pedir las palabras del señor representante de la FAO en Uruguay, ingeniero agrónomo Antonio Morales.
Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto, un honor poderles recibir, darles una cordial bienvenida en nombre de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en este día, en esta celebración del Día Mundial de la Alimentación, que este año coincide con su 30 aniversario y con los 65 años de la creación de la FAO. El lema de este año, como todos ustedes saben, es Unidos contra el Hambre, y ha sido elegido por la FAO con el fin de reconocer los esfuerzos realizados en la lucha contra el hambre en el mundo, por todos los actores y a todos los niveles, y nos invita a una mayor unión frente a este gran problema mundial. La unión contra el hambre se vuelve una realidad cuando el Estado y las organizaciones de la sociedad civil trabajan en asociación con el sector privado y a todos los niveles para erradicar el hambre, la pobreza extrema y la malnutrición. En la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, que tuvo lugar en Roma en noviembre del 2009, se aprobó una declaración en la que se renovaba el compromiso contraído en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 para la erradicación definitiva del hambre en la faz de la Tierra. En esta oportunidad también se reformó el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, integrado por el Sistema de Naciones Unidas, los Estados miembros, representantes de la sociedad civil, organizaciones de agricultores, sector privado, así como las instituciones internacionales de investigación agraria y las instituciones financieras internacionales y regionales. Para el año 2050 se proyecta un gran crecimiento de la población mundial, alcanzándose un total de 9.000 millones de personas. Para alimentar a esta población, la producción de alimentos se deberá incrementar en un 70%. Y esto, unido a la escasez de tierras, hará que los agricultores se vean obligados a obtener un mayor rendimiento de la producción en lugar de ampliar sus explotaciones. Sin embargo, la producción alimentaria intensificada tradicionalmente ha supuesto un aumento de la dependencia de plaguicidas, fertilizantes y uso excesivo de agua, lo que conlleva a una degradación en los suelos y en los recursos hídricos. Los pequeños agricultores y sus familias suponen en el mundo alrededor de 2.500 millones de personas, más de un tercio de la población mundial, por lo que su contribución al incremento de la producción alimentaria es imprescindible. Conseguir este objetivo sin dañar el medio ambiente del que depende la agricultura significará la ampliación, la aplicación de políticas y tecnologías adecuadas. Tendremos, pues, que ser muchos más amigables con el medio ambiente y hacer una utilización más racional de las aportaciones externas para la producción. En el momento adecuado de los ciclos de crecimiento y en las cantidades más idóneas. Podemos decir que hay que realizar un enfoque ecosistémico fundamentado en diversos servicios ambientales disponibles en la naturaleza. No se podrán producir alimentos sin fertilizantes minerales, pero sí se deberán utilizar con prudencia y optar más por una gestión integrada de plagas que combine variedades resistentes de plantas con el control biológico de las plagas, prácticas culturales adecuadas y la utilización prudente de plaguicidas para aumentar la producción, disminuir los costos y reducir la contaminación del agua y del suelo. En días pasados, la FAO presentó en Roma el estado de la inseguridad alimentaria del mundo 2010 y en Chile el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2010. La nueva estimación sobre el número de personas que sufren subnutrición en el mundo es de 925 millones, 98 millones menos respecto a los 1.023 millones calculados en 2009. Pero a pesar de esta buena noticia, todavía un niño muere en el mundo cada 6 segundos debido a problemas relacionados con la desnutrición. Uruguay aparece junto con México, Costa Rica, Cuba, Argentina y Chile en el grupo de países con menos del 5% de la población total en estado de subnutrición. En América Latina y el Caribe, en apenas 3 años, del 2006 al 2009, se han desvanecido los avances que se lograron en 15 años, entre el 90 y el 2006, periodo en el que se redujeron de 54 a 47 millones las personas con hambre. A raíz del aumento de los precios internacionales de los alimentos, a partir del 2006, y en la siguiente crisis financiera y económica, en el 2009 el número de personas con hambre en la región se elevó de nuevo a 53.1 millones, alcanzando de nuevo el nivel de 1990. Con estos datos, la FAO concluye en su informe que América Latina y el Caribe es la única región del mundo que no ha logrado una significativa reducción del hambre durante este año, y que los esfuerzos que han hecho los gobiernos en estos últimos años, aunque han sido importantes, no han sido lo suficiente para reducir significativamente la inseguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable. Para lograrlo se necesitará fortalecer los vínculos, ahora débiles, entre el crecimiento económico y la inclusión social. Quisiera, por último, agradecer y felicitar al comité organizador de la celebración de este día en Uruguay, un comité integrado por ministerios, instituciones públicas y privadas vinculadas al sector de la agricultura y la alimentación, porque me consta de que todas las personas que lo han integrado han realizado un excelente trabajo en la coordinación y preparación de una actividad que nos ha reunido, que nos ha unido a todos en este día en torno a conferencias, exposiciones y que nos va a permitir concluir con un acto central como el que ahora tenemos. También quisiera aprovechar esta oportunidad para informarles de la campaña mundial de la FAO titulada 1.000 millones de hambrientos. La misma está enfocada a recolectar firmas en todo el mundo, recolectar al menos 1 millón de firmas con el fin de pedir a los dirigentes nacionales e internacionales que den una máxima prioridad al hambre en su agenda política. En el mundo esta meta ya se ha superado. El director general de la FAO anunciaba que ya se habían pasado, ya habíamos pasado del 1 millón de firmas, y en el caso de Uruguay, pues yo creo que hemos pasado ya también de las 2.000 firmas. Pero yo también quisiera animarles a todos los presentes a que se sumen a esta campaña firmando en el hall de esta actividad, de esta celebración. Nada más, a todos y a todas, señor ministro, muchas gracias por su presencia, señor subsecretario, señor director del INDA, les agradecemos su presencia aquí y bueno, y vamos a compartir en esta celebración y en este día. Muchas gracias a todos y a todas.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al señor director de INDA, Luis Álvarez.
Señor representante de Naciones Unidas aquí presente, señores ministros, subsecretarios, señoras, señores, empresarios, es para mí una enorme responsabilidad hoy volcar estas palabras. Por lo tanto, en general, trato de mirar cada una de las caras que tengo enfrente. Y hablar del hambre es hablar de un alto grado de complejidad, ya que en el proceso que hemos vivido desde 1996, la cumbre de la alimentación, al hoy han pasado muchas cosas y dos crisis con características diferentes. La crisis de los países emergentes, situación que aún hoy estamos tratando de levantar, y situación de la última crisis que estamos viviendo, situación que es en los países desarrollados y que no sabemos cuánta hambre puede traer. En tanto, la globalización sabemos que tiene elementos a favor y elementos en contra del desarrollo de la humanidad. Mirando las caras, hablar del hambre es hablar de la tierra, es hablar de la concentración de la tierra, es hablar de la extranjerización de la tierra, es que empecemos a profundizar en el tema de la alianza existente entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Hablar del hambre es hablar del agua, y fundamentalmente del agua potable, pero también hablar de los reservorios de agua que el Ministerio en sus programas tendrá que hacer de reservorios de agua para la producción de alimentos. Producción de alimentos que en términos generales no es la problemática por la que atraviesa nuestro país. Ya hace tiempo que el desarrollo del país lo ubica en un espacio agroindustrial, agroexportador, que lo que trae aparejado en esta nueva situación de crisis es el impacto de rebote de los precios de los commodities, que tiende a continuar en una tendencia al alza más allá de las particularidades de cómo nos pega a nosotros. Supimos pasar de una leche en polvo fortificada de 80 pesos en 2007 en menos de 9 meses a 180 pesos el kilo de leche fortificada en polvo. Tal situación lo único que hace es romper la mayor cantidad de previsiones relacionadas con los programas alimentarios. 7 programas alimentarios no conducen necesariamente a erradicar el hambre en ningún lugar. Los impactos son los que tenemos que ver. Los impactos son los que tienen la cara de los seres humanos ubicados en todo nuestro territorio. Es cierto que ubicarnos, como decía don Antonio, dentro del espectro de América Latina es ver los números tal cual él los describía: aumento de poblaciones con hambre. No es precisamente nuestra situación, pero aún nos queda mucho por hacer. El cambio en las herramientas a trabajar que permiten una mejor resolución de la situación en pobreza e indigencia se encara hoy desde las políticas adoptadas por este gobierno y las nuevas metas que el señor presidente ya ha marcado. Está en nosotros el hacer una buena gestión de esa situación. Sin más, Lo único que quiero decir es que a la mañana hablaba de la no existencia del hambre en el Uruguay. Nuestros técnicos de INDA hoy ponían una nueva palabrita en el camino: hambre oculta. Indicadores nos muestran cómo está pegando los alimentos en nuestras poblaciones. Los precios tampoco son lo mismo en Montevideo que en Artigas. Debemos de mirar más en profundidad y adecuarnos a una nueva gestión que permita cumplir las metas ya establecidas. Sin otro particular, y agradeciendo a todos ustedes, me despido y dejo. No sé si al señor ministro de Salud o a hablar.
Muchas gracias. Seguidamente vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Lauro Meléndez.
Está bueno poder encontrarnos con toda esta gente, como siempre, y en estos espacios, espacio de generación de política, espacio de articulación de política. Voy a ser simple y sencillo y tratar de ser lo más claro que se pueda. La semana pasada, en el Consejo Nacional de Políticas Sociales, ámbito que me toca presidir en tanto subsecretario del MIDES, se estableció una comisión que se va a encargar de los temas de seguridad alimentaria, asociado también a otros espacios de pobreza rural. Y digo interesante porque el Consejo Nacional de Política Social, que nace como un segundo orden, un segundo ámbito después del Gabinete Social, ha incorporado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en esto, y el Ministerio de Desarrollo Social trabaja junto con el INDA, junto con Salud Pública y junto con ACE en lo que es la mal llamada tarjeta alimentaria. En realidad es tarjeta Uruguay Social con un renglón alimentario que ha permitido que 88.000 hogares pudieran acceder a la compra de alimentos para poder consumir según su patrón sociocultural. Esto no es menor, haber pasado de un concepto de canasta en físico a un concepto de posibilidad de compra, no solo para las familias, sino también para ese proceso de legalización de la venta de productos alimenticios del Estado. Hoy, para ser proveedor y para poder hacer uso de la venta por tarjeta, lo que se precisa es tener todas las condiciones legales necesarias como para hacerlo. Ya hemos pasado los 800 comercios que están en esas condiciones y la intención es seguir avanzando y poder cubrir realmente todo el país. Entonces, nuestra contribución desde el momento de nuestro nacimiento, en el año 2005, con el Ministerio de Desarrollo Social, es la articulación y la generación de estas sinergias en las políticas del Estado de Desarrollo. Comparto en todo lo que planteaba el director de INDA. Y bueno, la tarea de alguna manera nos marca que este camino que estamos desarrollando es bueno, no solamente para nuestra población, sino también que podemos explicar a otros países una forma diferente de abordar el tema, de abordar el tema de alimentación, de abordar el tema de la producción, de abordar el tema de la redistribución de la riqueza y los ingresos del país. Eso, junto con la concentración de la tierra, que son problemas que a todos nos importan, bueno, va marcando una pauta y, bueno, va marcando la tendencia de tres puntos que pueden ser elementales que planteó el presidente de la República el 1 de marzo, pero que son la meta a la cual todas las actividades van, que es la eliminación de la indigencia, la reducción de la pobreza y, de alguna manera, la masificación de la educación y la cultura como forma de poder sacar este país adelante. Gracias.
Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Lustanov, para que se dirija a todos nosotros.
Buenos días. Ustedes se harán la pregunta de por qué el Ministerio de Trabajo está aquí, por qué el INDA es un instituto que pertenece al Ministerio de Trabajo. Bueno, siempre remarcamos la segunda fase o el segundo grupo de cometidos que tiene el Ministerio de Trabajo, que son los cometidos de seguridad social. Y vaya si el Instituto Nacional de Alimentación cumple una función de seguridad social, de seguridad alimentaria. Y vaya si será complejo en un mundo tan rico, tan desarrollado, donde aún el binomio pobreza, hambre, sigue cambiando por así. Y sigue cambiando en territorios como el latinoamericano, especialmente Sudamérica, uno de los territorios más ricos en tierra, de más tierra disponible, más tierra cultivable, más recursos hídricos posibles, y sin embargo aún sigue siendo un territorio altamente afectado por el hambre y la pobreza. El Día de la Alimentación nos tiene que llamar a la reflexión. Creo que lo central de esta actividad no tiene que ser otra cosa más que la reflexión sobre este tema. Pensar solamente algunos datos. Voy a, en todo caso, a abusar de la generosidad de Luis, que no mencionó algunas de las formidables tareas que cumple el INDA. El Instituto Nacional de Alimentación presta 300.000 asistencias diarias, que no es un dato menor. 300.000. Esto no significa que en el país existan 300.000 pobres, sino que muchas de estas 300.000 prestaciones alimentarias se hacen a las mismas personas. Es decir, hay personas que desde que se levantan hasta que terminan su jornada, bueno, desayunan con nosotros, almuerzan con nosotros, meriendan con nosotros y cenan con nosotros. Si será trascendente el problema del hambre en el mundo, si será trascendente el problema del hambre aún en nuestra sociedad, si habrá datos a pensar una y otra vez, una sociedad con bastante desempeño en todos sus guarismos, una sociedad que pretende redistribuir y de alguna manera acomodar los zapallos en el carro. ¿Hay justicia en esto? Por supuesto que hay justicia, que hay sumas injusticias. Esa es parte también de nuestra reflexión. Porque cuando estamos hablando de alimentación, estamos hablando de derechos fundamentales. No podemos hablar del derecho a la vida si no pensamos que las personas tienen que tener un derecho de idéntica calidad y de idéntica intensidad que el derecho a la alimentación. Y el derecho a la alimentación no es solo ese modesto plato de comida que tenemos todos. Tiene que ser la alimentación rica, plena, que nos permita estar a todos en las mismas condiciones. Y estas son partes de las tantas reflexiones que nos tienen que llevar este día. Así que, muchas gracias a todos.
Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra el señor Ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker.
Bien, buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros, como gobierno y los cuatro ministerios aquí representados, este conmemorar el Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad, como decía Nelson, para reflexionar sobre los problemas de la alimentación y de la nutrición. Tomando en cuenta la definición que surge de la Cumbre Mundial sobre Alimentación, ¿no?, que dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias. Y en función de ello es que nosotros nos preguntamos qué podemos hacer nosotros para eso. Nosotros gobierno, algunas cosas ya las dijeron los compañeros, y nosotros ministerio. Y lo primero que hemos hecho nosotros es definir un programa de nutrición programa que existía en el Ministerio desde mucho tiempo atrás, a nuestro juicio con bastante debilidad desde el punto de vista de su inserción, no por el programa, sino porque la política del Ministerio no le había dado un rol protagónico en las políticas sanitarias. Nosotros llevamos unos meses, pero pretendemos dárselo. De hecho, hemos modificado su estructura, lo hemos integrado a una área de promoción y prevención en la salud, en la cual hay un conjunto de programas que se articulan entre sí, y hemos designado una licenciada en nutrición como responsable, en el entendido que hay especificidades en los programas, que es bueno que el área que trabaja en ellos sea la responsable de pensar interdisciplinariamente estos programas. Este ha sido un cambio bastante significativo en nuestra propuesta. Ahora, hablando ya no del informe del mundo que nos traía nuestro representante de la FAO, sino hablando del Uruguay, tenemos que trabajar en la coexistencia de lo que los compañeros que trabajan en esto, porque esto que yo voy a expresar ahora es la discusión colectiva de un grupo, como es casi todo lo que hacemos en el gobierno, ¿no? Que discutimos en colectivo y después a uno nos toca decirlo porque somos los que nos designaron para ello. En la medida que estamos en la fase de la transición nutricional, en la fase en la que coexisten dos problemas que son diversos y hay que actuar sobre diversa forma, que es la desnutrición, ¿no?, y los problemas derivados de la obesidad y la malnutrición, como le queramos llamar. Y en Uruguay, según la encuesta de enfermedades, de factores de riesgo que hicimos en el Ministerio en el año 2007, un tercio de los adultos entre 25 y 44 años tienen malnutrición por exceso y dos tercios entre los adultos entre 45 y 64. Pero al mismo tiempo tenemos 8% de niños que nacen con bajo peso, tenemos retraso de crecimiento de talla y de peso, tenemos, y ahora lo vamos a verificar en una encuesta que estamos lanzando en unos días, pero una estimación de 50% de niños que están con alta frecuencia de anemia. Entonces, esta coexistencia, digamos, del problema de la desnutrición, más bien vinculada a la primera edad y a los factores de pobreza e indigencia heredados de las políticas de los años 90 y sobre todo la crisis del 2002, y por otro lado, problemas de nutrición vinculados por exceso, entre comillas, obviamente, ¿no? Que hacen que tengamos que llevar adelante políticas de alimentación saludable, es quizás la etapa más compleja de la política nutricional, digamos, ¿no? Porque la etapa en la que hay que tener herramientas para actuar sobre los dos factores de esta etapa de transición. Entre otras cosas, para que cuando lleguemos a la fase 3, donde el problema de la desnutrición haya desaparecido, el problema de la malnutrición también haya desaparecido, o al menos la hayamos atacado de manera que vayamos a una fase de buena nutrición o de buena alimentación y saludable para todos. Pero además, tomando el primero de los dos casos que planteé, el de la desnutrición y los problemas de peso y talla en los niños hasta 2 o hasta 3 años, también tenemos que tener en cuenta que el gobierno ha puesto, y el Mides ha sido precursor de esto, pero tuvimos la suerte que vino Bachelet y nos ayudó a convencer a la ciudadanía de que lo que pasa en los primeros 3 años de vida determina un altísimo porcentaje de lo que sucede después con la educación, con la salud, con la capacidad cognitiva, en fin, con toda la vida posterior. Bueno, y en esos primeros 3 años es donde están los principales problemas que hoy estamos mirando desde el lado de la desnutrición. Y por lo tanto, no atacarlos, no ponerlos a actuar sobre ellos, está afectando a estos adolescentes del 2020 o adultos del 2030 o así más adelante. Por eso la ENIA, en su estrategia del 2007, hizo tanto énfasis en este tema. Un último comentario antes de comenzar. comentar algunas medidas, algunas ya Lauro las dijo, así que las voy a repetir, que estamos trabajando. Pero un último comentario, que le corresponderá después más quizás al compañero Tabaré desarrollarla. Pero una buena parte de los problemas de la alimentación están en el acceso a la oferta de alimentos. No es solamente un problema de ingreso, de demanda, sí, ahí hay problemas, pero también hay un problema de acceso a la oferta. Y por lo tanto, tenemos que pensar en un esquema, digamos, de promover la cooperativa, la autogestión, la organización ciudadana, que también allí en la producción de alimentos hay una fuerte un fuerte terreno para desarrollar estas opciones, digamos, que hasta ahora, por lo menos en el conocimiento mío, nuestro, que hemos trabajado, alguno de nosotros viene trabajando con los temas de las cooperativas mucho antes de estar en el gobierno, está muy concentrado en los temas más industriales, más de servicios, y quizás en el terreno más de la producción de alimentos no se desarrolló, por lo menos en el tema de las cooperativas sociales, ¿no? Que es la que nosotros hemos trabajado. Entonces, capaz que ahí hay un terreno importante para desarrollar, para hacer llegar, digamos, este vínculo entre oferta y demanda. Solo algunos comentarios finales. Hace poco tuvimos una reunión con nuestra responsable del programa Nutrición, con el presidente de la ANEP, perdón, presidente del Consejo Primaria, porque en definitiva no hay mejor fuente de aglutinamiento de los niños que la escuela, además del altísimo número de alimentos que da la escuela a través de su programa de alimentación escolar. Y ya hay un equipo trabajando del Consejo de Primaria y de nuestro ministerio para ver cómo ayudamos reformulando esa alimentación en la perspectiva del fortalecimiento nutricional de esos niños y en parte adolescentes. También estamos trabajando en los temas de las guías alimentarias, ¿eh? De hecho, en el periodo pasado ya se trabajó en guías alimentarias que vinculen alimentación con precios, ¿eh? Cuando se redujo el periodo pasado el IVA de 14 a 10%, trabajamos muy fuerte para que esa reducción efectivamente se traslade al costo de los alimentos y no quede tomada, digamos, por las cadenas de comercialización. Como dijo Lauro, estamos trabajando a través de nuestra presencia en el Consejo de Políticas Sociales, en la Comisión de Seguridad Alimentaria, en donde el eje central tiene que ser el derecho. Toda la política de este gobierno es una política donde el centro es el acceso al derecho. Y en alimentación está la perspectiva del derecho a la alimentación y la perspectiva de la inocuidad y la certeza de la alimentación saludable y adecuada. Y esas dos cosas que quizás en muchos momentos de la vida pasada del país no convergieron y estuvieron como desligadas, digamos, ¿no? Uno parecía que era una política social y otro era una política alimentaria o agrícola. O de los municipios para controlar la inocuidad de los alimentos. Hoy, en la visión de la Comisión de Seguridad Alimentaria que hemos desarrollado, converge esas dos visiones, la visión, digamos, del derecho y la visión de la alimentación saludable. O sea que, bueno, todas estas cosas son las que estamos desarrollando. Tenemos la convicción de que se puede. Tenemos la convicción de que el país es un país rico en capacidad de generar alimentos, que lo empobrecieron durante muchos años, y como cuando alguno de nosotros, hoy justo con Tabaré, discutíamos este tema, cuando uno recorre países como Israel, por ejemplo, ¿no?, que era un desierto, y es uno de los productores de alimentos, decidió alimentar a su gente, y la decisión política determinó toda una estrategia de desarrollo, que es lo que es hoy. Bueno, nosotros tenemos decisión política, tenemos además la posibilidad de hacerlo en condiciones naturales, tenemos una ventaja excepcional y tenemos el compromiso del gobierno de hacerlo. Gracias.
Luego de dar la bienvenida y para finalizar la parte oratoria, invitamos a hacer uso de la palabra al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre.
Haber llegado tarde, estábamos imponiendo sus cargos a los representantes del sector privado en el Instituto Nacional de Semillas, en el INAS, una de las instituciones público-privadas que rigen todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. Uruguay es un país, yo diría un ejemplo desde el punto de vista de la institucionalidad que tiene, tanto para desarrollar la investigación, la transferencia de tecnología, el tratamiento de las semillas, la promoción de determinado tipo de productos, el caso del INAC. Así que les pido disculpas porque se superpusieron las agendas. Cuando venía desde Pando para acá, venía reflexionando sobre el significado del día que nos convoca. Cuando se crea la FAO el 16 de octubre del 45, con sus cuatro cometidos básicos, fomentar todo lo que está vinculado a los problemas de la alimentación, es decir, fomentar la atención a los problemas de alimentación en el mundo, fomentar la cooperación entre los países, tanto a nivel económico como a nivel técnico, subrayar la atención en el público, en la ciudadanía mundial, sobre la importancia del hambre en el mundo y finalmente promover la transferencia de tecnología entre y hacia los países en desarrollo, vinculados siempre a la problemática del hambre. Y cuando en 1981 se decide empezar a conmemorar todos los 16 de octubre el Día de la Alimentación, se hace sobre la lógica de que los cuatro instrumentos básicos que le dan nacimiento a la FAO, por alguna razón o por un conjunto de ellas, no lograron resolver los problemas, porque por algo en el año 2009 había 1.000 millones de personas en el mundo, uno de cada seis con problemas de alimentación. Y permítanme, desde este rol, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de un gobierno con una profunda convicción con los objetivos que el Ministro de Salud Pública desarrollaba hace un momento, pero también desde un país netamente productor de alimentos, es decir, tal vez el país más agropecuario del planeta, un país donde el 70% de sus exportaciones proviene del sector agropecuario y donde algo así como el 26 o el 27% del Producto Bruto Interno está vinculado con la producción agropecuaria, sus cadenas agroindustriales y el sector de servicios. ¿Y por qué quiero hacer esta reflexión? Porque si hay hambre en el mundo, es crudo lo que voy a decir. Si hay hambre en el mundo, no es porque en el mundo falten alimentos. Lo que hay en el mundo es una mala distribución de los recursos para acceder a los alimentos. En el mundo no faltan alimentos, ni faltan recursos naturales para producir alimentos. En el Uruguay tampoco. Desde la perspectiva de un país agropecuario, de un país de base agropecuaria, nuestro primer desafío es que en un país de esas características no tengamos problemas de hambre en este país. Eso está en línea con los objetivos de este gobierno de reducir la pobreza y de eliminar la indigencia. Pero los problemas de pobreza y los problemas de indigencia no son solamente temas de la alimentación. porque la sociedad moderna en la que vivimos, la sociedad de consumo en la cual estamos inmersos en mayor o menor medida en función de nuestras capacidades de adquisición, no se resuelven exclusivamente con la alimentación. Y la producción de alimentos es para el Uruguay es la fuente fundamental de generación de la riqueza básica que permite después realizar la distribución que nos permite después comprar los alimentos. Hemos vivido, y permítanme reflexionar en voz alta, 40 o 50 años de mucha hipocresía internacional en los discursos que pretenden justificar los problemas de hambre en el mundo con los costos de los alimentos. Los problemas de hambre en el mundo no son solamente por costos de los alimentos. Muchas veces la producción de alimentos es la principal fuente de trabajo de muchos de los países que tienen los problemas del hambre. Los países que tienen más problemas de hambre son países productores de alimentos. Y son países productores de alimentos que muchas veces se enfrentan a un comercio mundial de los alimentos totalmente tergiversado, desvirtuado, manipulado con políticas de subsidios, con protecciones, con modelos de sustitución de importaciones, con subsidios del mundo rico que sostiene producciones agropecuarias que son ineficientes tanto en términos de recursos humanos como de recursos naturales como de insumos tecnológicos. Por lo tanto, la lucha, el desafío de un país como el Uruguay es, tenemos que luchar contra el hambre, pero también tenemos que reivindicar a la agricultura como el instrumento que puede generar los recursos, el trabajo y los ingresos para que nuestra población viva dignamente de su trabajo. En el Uruguay, el Uruguay produce, tiene 3 millones de habitantes y en algunos rubros tiene capacidad de producción de alimentos para 50 o 60 millones de habitantes. El Uruguay consume el 3% del arroz que produce, el 30% de la leche, el 25% del trigo, el 27 o 28% de la carne, el resto lo exporta. ¿Qué significa esto? Que si el Uruguay tiene condiciones de crecimiento, y las tiene, créanme que las tiene, en el agro, en la actividad agropecuaria, no solamente se puede aumentar la productividad, sino que también se le puede seguir dando sustento y posibilidad de trabajo y de vivir dignamente a toda aquella gente que hoy vive del agro. Los problemas de lo que se conoce como la agricultura familiar, los pequeños productores, que en el Uruguay son el 70% del total de los productores de este país, los problemas vinculados a la tecnología para esa escala, los problemas vinculados al acceso o a la tenencia de la tierra, está presente el presidente del Instituto de Colonización, los problemas vinculados a la estabilidad de la gente en el campo, están indisolublemente ligados a la capacidad de competir comercialmente. Son escasísimos los productores de este país familiares que consideramos de subsistencia. La mayoría de los que son productores con un objetivo comercial. Y del éxito y la inteligencia que le pongamos a los procesos tecnológicos, a los aspectos comerciales y a la integración de cadenas de valor que terminen generando productos vendibles con un buen valor, radicará buena parte de los instrumentos que tengamos para mantener a esa gente en el campo, generando empleo para sí mismo y para más gente. Por cierto, que no escapa la consideración de nadie, que un escenario como el que vivimos en el año 2008, con una inflación internacional y nacional de los principales elementos de la alimentación, generó una serie de controversias. Los que somos productores de alimentos veíamos la evolución de los precios internacionales del trigo, del arroz, de la carne, de la leche en el Uruguay con muy, muy buenas noticias. Sin duda no eran buenas noticias para los consumidores que tenían que comprar esos alimentos. Ese tema hay que abordarlo en dos planos bien diferentes. ¿Cómo compatibilizamos el aumento del valor de nuestros principales rubros de exportación con la carestía o la inflación en el mercado interno. Y en aquel momento se generaron algunos acuerdos promovidos por el gobierno nacional con las cadenas de valor para tratar de mantener algunos tipos de productos o calidades de productos a un precio más bajo para que no impactaran en la posibilidad de alimentación de los uruguayos. Ese tipo de acuerdos, a mi juicio muy inteligentes, nos deben permitir ver como una buena oportunidad el aumento de valor de lo que son nuestros principales bienes de producción nacional. Tenemos que amortiguar los efectos que hay en el mercado interno. En estos días está subiendo la carne. Hay poca carne, pero además el precio internacional de la carne está subiendo. Eso tiene un impacto en los bolsillos de todos los consumidores. Tenemos que encontrar los mecanismos de equilibrio hacia la interna. Pero para el Uruguay, como país productor de carne, termina siendo una buena noticia que la carne sea algo apreciado en el mundo. Porque el problema es dónde el Uruguay se va a dar su lugar en el mundo internacional. Desarrollemos nuestra industria, desarrollemos nuestra industria de complementación, desarrollemos nuestro software, pero sin duda alguna nadie puede desconocer que el Uruguay tiene un destino de producción agropecuaria y el desafío es compatibilizar lo que pueden ser buenas oportunidades por los precios de los productos alimenticios con los problemas que se generan en el mercado interno. A nivel del mundo, y vuelvo al concepto de la hipocresía, al nivel del mundo se denuncia permanentemente la hambruna de muchísima gente, pero tenemos producciones que tienen un costo 5, 6, 7, 8, 10 veces más altas que lo que saldría a producir alguno de esos alimentos en esos países que padecen el hambre. Sin embargo, los recursos están orientados a proteger procesos agrícolas o procesos agrícolas, vegetales o animales desarrollados en países desarrollados con alto poder adquisitivo, agrediendo recursos naturales, con altos costos ambientales y con subsidios que provienen de tesorerías que se nutren de vendernos los bienes tecnológicos a los países que somos productores de alimentos. Por lo tanto, hablar de las oportunidades para el Uruguay, hablar de los desafíos para equilibrar la canasta de los uruguayos, no nos debe permitir escapar la atención de lo que debe ser el posicionamiento de países como el Uruguay en el mercado en el comercio internacional de alimentos. Con respecto a la calidad de la alimentación, acá hay un tema de cantidad y hay un tema de calidad. Y calidad tiene que ver con algunos conceptos que manejó Daniel. Tiene que ver con una oferta más o menos equilibrada y tiene que ver con los criterios de inocuidad. Es decir, el Uruguay tiene una oferta muy estacional de distintos tipos de frutas, verduras y hortalizas. Como ustedes saben, yo hace años que vivo en el interior. ¿Cuánto de lo que es la oferta que hay en Montevideo no llega al interior de la República? Y muchas veces, ¿cuántas veces falta en un hogar una verdura o una fruta que se podría producir en el fondo de la casa o en una huerta colectiva? Hay ejemplos muy buenos, algunas acciones que ha llevado adelante Medir, algunas iniciativas que tiene la ANEP, que es cuánto se puede hacer en la educación, no solamente en la educación para una alimentación equilibrada, sino en la educación hacia la provisión de algunos elementos básicos que se pueden producir en el territorio. Las granjas familiares, decía la iniciativa de Medir, lo que se puede hacer con las escuelas, no son temas estrictamente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero por algo existe un comité de políticas sociales donde representa al Ministerio en su secretario aquí presente, Daniel Garín. ¿Cuántas cosas se pueden llevar adelante colaborando públicos y privados para tratar de resolver este tipo? Y finalmente, los conceptos de seguridad alimentaria también tienen un contenido de hipocresía muy fuerte. Los conceptos de seguridad alimentaria de los países desarrollados son los que han sostenido filosóficamente los argumentos para generar políticas de comercio distorsivas, para generar políticas productivas ineficientes y para generar políticas productivas ambientalmente discutibles. La lucha que tiene que hacer países agropecuarios como el Uruguay es, sin descuidar los aspectos vinculados al hambre, reivindicar permanentemente su espacio para producir alimentos en la cantidad y en la calidad necesarias y suficientes como para alimentar procesos de trabajo que a partir de la agricultura se transformen en políticas de trabajo para los pobladores de países como el nuestro. En la agricultura puede radicar una potencialidad de trabajo para que la gente viva, primero se alimente y después viva dignamente de su trabajo y no dependa de recibir los alimentos como una política social o asistencial porque no tiene trabajo. La agricultura en el Uruguay fue, es y seguramente seguirá siendo un lugar desde donde generar desarrollo a partir del trabajo. Muchas gracias.